Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche, donde quiera que estén. La verdad es que hoy más que nunca necesitamos, hermanos, tanto, tanto de la ministración de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios y de la protección de Dios. Estamos en un mundo ajeno, totalmente. Somos extranjeros. Este mundo no es nuestro lugar. Por lo tanto, necesitamos, hermanos, ser ministrados de parte de Dios, ser ministrados a través de su bendita palabra. Y en esta noche, con la ayuda de Dios, hay un sentimiento que Dios ha puesto en mi corazón y compartir con la iglesia, compartir con los hermanos, y es precisamente las promesas de Dios. Encontramos en la palabra del Señor, por ejemplo, exhortación, consolación, edificación. Pues en esta noche es uno de los, creo yo, de los sentimientos que Dios pone en el corazón para la edificación de la iglesia, para seguir aferrándonos a Dios, a su bendita palabra. Y en este libro tan precioso donde contiene la voluntad de Dios para nosotros, hay tanto, tanto. Hay versículos que como motivan el alma, motivan nuestra fe, cómo nos fortalece el poder creer en ese Dios vivo y verdadero en este tiempo. Y ese es el sentimiento, hermanos, en esta noche. Hay promesas de Dios que tienen un cumplimiento tan real sobre nuestra vida hoy y se van a cumplir otros más adelante. En el futuro hay otros que se van a cumplir en su totalidad, en su plena totalidad. Pues tanto necesitamos como las espirituales, como también las materiales, porque hay promesas que es en lo espiritual puramente, en la vida, en la fe de los creyentes, y hay también promesas que también abarcan lo material. El detalle es que no debemos de quedarnos únicamente, hermanos, en buscar las promesas de Dios sobre lo material únicamente, porque ahí están, pues, van a ser reales. Pero también quiero decirles, en la vida espiritual hay tantas promesas que creo que son las más importantes para nosotros. Vamos a leer en la palabra del Señor, por ejemplo, en el libro de los Salmos, Salmo 34, versículo 7. Vamos a leer el versículo 6. Yo quiero decirles, hermanos, antes de leer, cómo las promesas de Dios son verdaderas, son reales, tienen un cumplimiento tan perfecto sobre la vida de los hijos de Dios, pero también tiene que haber condiciones. Dios establece las condiciones a la cual uno los tiene que cumplirlas, tiene que ajustarse a lo que Dios establece, porque así es. La relación con Dios tiene que ser totalmente recíproco. Dios nos da y nosotros también debemos de aportar una mínima parte, diría yo, pero para que sea real y se vuelva tan especial nuestra relación con Dios. Bueno, entonces dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan, tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Por eso les decía, hermanos, de que hay versículos en la palabra del Señor que cómo motivan la fe, el alma de nosotros los creyentes, como por ejemplo esto que acabo de leer aquí con ustedes, tan, yo diría, tan especial. Es precisamente el anhelo, el aporte de Dios hacia nuestras vidas. Por ejemplo, dice aquí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Digan esto. para poder ser defendidos por Dios, porque quiero decirles que vivimos en un mundo donde la gente se prepara para poder defenderse. Ponen alarmas en sus casas, ponen que no sé qué, que sensores, se preparan con un carro blindado, se preparan con una pistola en la cintura. Y no solo en el mundo pasa eso, también hay mucha gente que son cristianos, son creyentes, hacen exactamente lo mismo. Pero quiero decirles, Dios a nosotros como creyentes nos enseña que debemos de confiar en Él plenamente, porque somos un pueblo totalmente indefenso. Dios no va a permitir, pues, que no es de un creyente que usted venga y vaya a un lugar donde venden armas, se compre una y que lo tenga en la cintura. Y eso no va, pues, con Dios, definitivamente no es parte de lo que Dios enseña. Entonces, para que eso no se dé, la palabra del Señor dice aquí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Oigan esto. ¿Cuál es la función de los ángeles de Dios? La función de los ángeles es precisamente, hermanos, esa función tan especial que tienen. Los ángeles son Dios los tiene para poder proteger, para poder ayudar, para poder asistir a los que buscan, a los que son herederos de la salvación. Entonces dice aquí, el ángel de Jehová acampa alrededor, pero de los que le temen. Oigan la condición. La condición que Dios establece para que Dios nos ponga un vallado alrededor de nosotros en este mundo. Dice que la condición es ser temeroso de Dios. Ser respetuoso de Dios. Esa es la condición que establece aquí. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oigan eso. Dios sale a defender, como decimos, pone Dios la cara por sus hijos, por los que le temen, por los que tiemblan ante su palabra. Dios sale a defendernos, dice, y dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Mucha gente que habla mal de Dios. Vamos a hacer eso, no hablamos mal de Dios, al contrario, porque Él con nosotros ha sido bueno. Dios ha sido bueno, por eso decimos, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice aquí no tendrán falta de ningún bien, abarca primeramente lo espiritual y de ahí lo material. O sea, ese cuidado total que Dios tiene sobre la vida de uno debe de ser tan real en su vida, en mi vida, mi querido hermano. Debe de ser así, tan evidente. Pero para eso, pues definitivamente Dios pide que seamos temerosos de Él, que lo honremos, que guardemos sus mandamientos. Quiero decirles, ha sido así a lo largo de las Escrituras, con el pueblo que ha existido. Por ejemplo, si leemos ahí en el libro de Éxodo, capítulo 15, como la palabra del Señor nos enseña de esta manera, dice ahí en el versículo 26, Éxodo capítulo 15, versículo 26, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. ¿Qué significa eso de estar en el desierto? ¿Qué significa eso de estar metido en el calor? Calor de día y frío de noche. Terrible. Una cuestión bien complicada. Sed. Tanta cuestión que se vive en el desierto. Tal vez en nuestro contexto aquí en Guatemala no lo tenemos tan claro porque aquí no hay desierto. Pero el pueblo de Israel le tocó que estar en el desierto. Dice que viene Dios, hizo que de ese desierto hubiera fuente de agua. Palmeras, las palmeras para la sombra, pues qué rico es estar en la sombra. Pero me llama la atención cómo dice Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Qué quiere decir eso? Atentamente. A Dios. Atención absoluta. Atención total quiere decir eso. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, oiga lo que dice: ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Tremendo. Esto debe de ser real. ¿Qué quiere decir eso? Que nos enfermamos, por supuesto que nos enfermamos. El apóstol Pablo dijo un día: ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, no porque usted sea diácono de la iglesia, no porque usted tenga los dones de profecía, no porque tenga mucha fe, no porque seamos el pastor de la iglesia, no hay ningún cuello para que no nos enfermemos, pues. O sea, todos nos enfermamos, eso es así. Pero ¿sabe qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Cuando te enfermas, yo soy tu sanador, dice Dios. ¿Sabe qué dice mucha gente? La Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré, dice mucha gente. Pero, hermanos, eso en ninguna parte de la Biblia dice. Lo que sí encuentro yo es esto que les estoy leyendo en esta noche. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pueden llegar las enfermedades, seguro pueden llegar. Pero no tiene el efecto como Dios permitió que les llegara a los egipcios. Porque iba con una intención de afligirlos, que les doliera porque estaban tan duros que no querían dejar de ir al pueblo de Dios. A nosotros nos pueden llegar las enfermedades. Y como dice el apóstol Santiago, si hay alguna falta, pues hay que confesarla y decir. Y viene Dios y sana nuestras enfermedades, bendito sea su nombre. Eso debe de ser parte de lo que vivimos. Hoy que hemos estado he oído que hay muchos hermanos con enfermedades. Y nuestra oración ante Dios siempre es: Señor, sea tu mano, sea tu gracia, sea tu bondad. Así como leo aquí. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Mi querido hermano, yo quiero en esta noche decirle: haga suyas estas promesas. Acuda a Dios, no se desespere. No se desanime su corazón. Tome fuerzas en el nombre del Señor. Porque la promesa de Dios es real. Porque yo soy Jehová, tu sanador. O sea, solo he de esperar. Así, solo he de esperar. ¿Cuánto tiempo pueda durar? Saber, no sabemos, pero lo que sí es cierto es de que Él es nuestro sanador. Así debe ser. Pero quiero leer con ustedes algunos otros pasajes para seguir motivando nuestra fe en Dios. Por ejemplo, leamos ahí en el libro de Hebreos, capítulo 13, voy a leer ahora en el versículo 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Oigan qué recomendación la que nos da la palabra del Señor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Tremendo. Contentos. con lo que Dios nos ha dado. Porque de verdad que si viene de parte de Dios, tienes trabajo, Dios te lo ha dado. Tienes una familia, Dios te lo ha dado. Tienes salud, bendito sea su nombre. Contentos con lo que tenéis ahora. Dice, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Oigan, cuando en nuestras vidas, hermanos, está eso que les decía él, el que nuestras vidas puedan ajustarse a lo que Dios manda, haga suyo esas palabras. Apropiese. Aferrémonos a estas palabras porque son tan reales. Oiga lo que dice, porque él dijo, no te desampararé. ¿Qué quiere decir es estar desamparado, sin amparo, pues? Sin ninguna protección, a la que duro es eso, sin ninguna protección. Es estar como aquellas personas que les han quitado todos los derechos, por ejemplo, aquellas personas que van en las prisiones, ¿no? Sin ningún amparo, no hay ley que los proteja, no hay nada, los golpean y hacen lo que quieren con ellos porque no hay ley que los pueda proteger. Están totalmente desamparados, ¿no? Hermanos, pero nosotros, ustedes y yo no estamos desamparados. Aunque, hermano, pueda usted estar pasando un momento tal vez de aflicción o de escasez o de algún problema, de una cuestión. Por ejemplo, me contaba un hermano que se quedó 2 días y 2 noches metido en esas trabazones que el mundo está revoloteándose en tanta cosa. Ahí estuvo. Pero Dios no lo desamparó. Hemos estado en cuestiones bien complicadas, algunas veces de accidentes, de tráfico. Dios no nos ha desamparado, Dios siempre nos ha dado la salida. Por eso dice aquí, no te desampararé ni te dejaré. A la que tremendo esas promesas que la palabra del Señor nos da. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tremendo, hermano. Por eso, da gusto confiar en Dios, ¿verdad? Da gusto santificar nuestra vida, Dios. Da gusto. Da gusto poder consagrar nuestra vida a Dios. Porque aquí dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Cuando estemos en cuestiones tal vez sin salida, ahí está nuestro ayudador. Él ha sido nuestra ayuda, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tremendo. Cosas que afligen en la vida, porque así. Cosas que por el mismo transitar en la vida, a veces hay hombres que lo afligen uno, hay hombres que como que tal vez son utilizados tal vez para como un instrumento para afligirlo a uno. Se aflige uno. Pero luego usted llega y corre al Señor, corre a Él, y el Señor viene y nos levanta. Qué precioso realmente estar uno convencido, bien seguro, en quién hemos depositado nuestra vida, en las manos de quién está nuestra vida, en quién hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza. Por eso, iglesia, vale la pena seguir luchando. Vale la pena seguir esforzando. Voy a leer otro pasaje ahora. Vamos a regresar ahí al libro de Éxodo, capítulo 23. Voy a leer ahora en el versículo 20. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado, y el lugar que Dios ha preparado. ¿Y qué habla? Precisamente a la tierra de Canaán, o sea, a la tierra prometida. Ese era el lugar que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel. Para nosotros eso es algo simbólico porque nuestro lugar de destino es la eternidad. Hacia eso vamos. Entonces, fueron guiados aquellos por un ángel de Dios, así es. Hoy nosotros somos guiados también. Muchos ángeles hoy nos guían, la palabra. Cristo está pendiente de la vida de cada uno de nosotros. Entonces dice, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde. Porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Es interesante esto, fíjense hermanos, mi nombre está en él, dice. Él no perdonará como realmente los ángeles no pueden perdonar. No. Un error y pangan el castigo. Los ángeles no pueden perdonar. No tienen esa facultad. El único que perdona es Dios. Entonces, por eso Dios da la recomendación cuando dice aquí, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no te perdona. Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere por medio de él, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del pereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, de los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con ellos como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Tremendo. Eso que Dios bendiga nuestro pan. ¿Se han dado cuenta ustedes, hermanos? Eso de ver la provisión de Dios, eso de ver cómo Dios bendice lo que pueda haber, es una realidad. Dice, porque yo bendeciré tu provisión, tu pan, dice Dios. Dice, mas Jehová tu Dios, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Y muchas dolencias que definitivamente llegan a la vida de uno. Ah, hay dolores que lo hacen retorcer a uno. Así lo hacen retorcer a uno, lo hacen acurrugarse uno, como quien dice, bueno, no sé si será mala expresión esa en otro lado, pero esa expresión acurrugarse es encogerse uno porque el dolor es tanto. Pero así como llegó el dolor, así se desvanece también. O sea, eso que lo que estoy yo leyendo aquí, hermanos, que fue una promesa para el pueblo de Israel, el Israel. Hoy existe un Israel de Dios, es el Israel, es eso que llena las características que Dios quiere para nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de darnos cuenta de que Dios debe de ser tan real. Yo quiero decirles, hermanos, así. Hay que confiar menos en la ciencia, hay que confiar menos en los médicos, hay que confiar más en su palabra. Hay que confiar más en sus promesas, porque Dios, mi Dios, no ha cambiado. Él permanece eternamente y para siempre. Voy a leer otro pasaje. Isaías capítulo 43. Bueno, hay tantos pasajes, hermanos. Yo solo saqué algunas en esta noche para estimular la fe de la vida de la iglesia y de todos los que nos van a escuchar, los que oyen esta palabra. Dice así la palabra del Señor en Isaías 43. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Qué tremendo es. Yo te redimí, dice Dios. Te puse nombre. Mío eres tú. Qué precioso, hermanos, al saber que nuestra vida no le pertenece al mundo, ya no le pertenece a Satanás. Ya fuimos redimidos, ya fue pagado el precio por nosotros. Ya fuimos rescatados. Mío eres tú, dice Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Tremendo. Eso de pasar aguas que puedan, que llevan tanta fuerza, eso de aguas aquí simboliza muchas veces esas cosas difíciles que nos toca que vivir en la vida. No, recuérdese cómo dice la palabra del Señor. Vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, dice. O sea, eso es algo simbólico. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Se han dado cuenta ustedes? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de pasar un río, pero aquellos ríos. Pero aquellos ríos que llevan fuerza. Pero pasarlo porque no hay puente. ¿Qué cosa más precioso? Que cuando el papá de uno va con uno y lo agarra uno de la mano. Yo me recuerdo que cuando era pequeño, claramente mi papá me pasaba, cruzábamos los ríos. Que no había otra forma y era el único camino. Me agarraba mi papá una vara, así la ensartaba. Me tenía con una mano, me tenía agarrado y con su vara, bien, bien. Y así pasábamos. Yo confiado porque mi papá me llevaba de la mano. Pero lo mismo pasa. Nuestro Padre nos extiende sus manos y nos lleva. Nos lleva cuando pasamos los ríos. Por eso dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, o sea, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, que significa precisamente las pruebas que nos tocan que vivir, dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Qué tremendo esto, hermanos. O sea, siento que no paso esta lucha, esta prueba. Bien, lo vas a pasar en el nombre de Jesús. Lo vas a pasar porque el control lo tiene Dios en sus manos, hombre. La fe nos puede flaquear. Así es. Pero hay que fortalecerse. Dijo un día el Señor Jesús, dijo a Simón, Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que tu fe no falte. La verdad es que cuando uno pasa por el fuego, siente uno que no logra pasar, que no se acaba la prueba, la verdad, hermano. Como que no. Pasan las semanas, pasan los meses y algunas veces las pruebas duran. Pero dice aquí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni las llamas arderán en ti. Porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas que yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu generación y del occidente te recogeré. ¡Qué tremendo! Estos son aquellos versículos, aquellos pasajes que, ¿saben ustedes, hermanos, que un día el apóstol Pablo utilizó una expresión que como me gusta cuando yo lo, cuando yo lo leo? Dice que las escrituras fueron hechas para que conforme la consolación de las escrituras, dice, o sea, las escrituras fueron hechas, hermanos, para nuestra consolación. Dios tiene aquí plasmado tantas promesas. Dios tiene plasmado aquí en su bendita palabra tantas promesas, tanta palabra que debe de afirmar nuestro corazón, nuestra fe, y especialmente cuando estamos en momentos bien difíciles, es cuando debemos de aferrarnos y no soltarse uno de lo que Dios tiene ya definido para uno. Vamos a leer en segunda carta del apóstol Pedro. Oigan lo que dice aquí, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué cosas? El mundo, todo lo que hay, los elementos, dice la palabra, o sea, todas las cosas que hay hoy que van a ser desechas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha, irreprensible y en paz, teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Como el apóstol Pedro aquí transmite el sentimiento a la iglesia, que todo lo que hay en esta vida, todo va a ser destruido, todo se va a acabar, todo. Un día Dios tiene planificado renovar todo esto, hermanos. Todas las cosas que hay hoy serán quemadas. Es la única forma para acabar con todo lo malo. Pero dice que nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Las promesas de Dios que serán una gran realidad en el futuro, pues va a ser impactante. Maravilloso. Todas las promesas de Dios. Pero para que yo sea parte de esas promesas, que se manifestarán, que se revelarán en el futuro, que se darán hoy, hay que seguir el consejo que nos da la palabra del Señor. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensible, en paz. ¿Qué cosa más preciosa que estar uno en paz? No hay cuentas pendientes, no hay nada que esconder, no hay nada, está uno en paz. Cualquier momento el Señor pueda venir por uno y uno dice, amén, 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 Señor. Terminó mi estadía en este mundo, amén. Vamos de regreso, vamos para nuestra morada, vamos para el lugar. Dice que debemos de procurar con diligencia. ¿Qué es eso? Hay que poner toda diligencia. Hay cosas que ordenar en tu vida, si hay cosas que cambiar en tu vida, si hay cosas que confesar en tu vida, hay cosas que dejar, hazlo. En tus manos hoy está la oportunidad, con diligencia. Filipenses capítulo 4, oigan cómo dice aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso de que Dios supla las necesidades de uno es verdad. ¿Qué necesidades pueda tener iglesia, hermanos, pueblo de Dios? No sé. Dios conoce tu necesidad, tanto espiritual como material. Dios conoce que te afliges fácilmente, que la enfermedad te aflige fácilmente, te agobia, te asusta, te entristece. Dios conoce tu necesidad, conoce conoce nuestra fragilidad, que nuestra estadía en este mundo, pues uno está indeciso, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi vejez? ¿Qué va a pasar qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar? Y tantas cosas puede afligirlo a uno que serán del mañana. Pero no hay cosa más precioso que saber que todo está en las manos del Señor. Que nuestra vida está en las manos del Señor. Y que por lo tanto las necesidades del mañana, pues, mi Dios lo suplirá. Pues ahí estamos. Ya. Mi Dios suplirá. Te hace falta algo en la vida. Te hace falta pareja. Te hace falta compañía. Pues mi Dios suplirá todo lo que os haga falta. Te hace falta paz en tu corazón. Te hace falta motivación en tu vida. Te hace falta esa motivación por lo espiritual. Yo como espero que Dios supla esa necesidad en tu vida para poder amar al Señor como debe de ser. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Segunda Corintios capítulo 7. Un día el Señor Jesucristo cuando se despedía de sus discípulos, así literalmente se despedía. Ellos en aquella experiencia al ver que el Señor iba para arriba, fue llevado en una nube. Aquella experiencia que impactó tanto el corazón de los discípulos, pero minutos antes viene el Señor, les dice, id por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bautícenlos, hagan discípulos, vayan. Y les dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que realmente hay en la palabra del Señor riquezas que fortalece la fe de sus hijos, que fortalece la fe de los creyentes, al saber que el Señor va a estar conmigo en el fuego, va a estar conmigo en las aguas, va a estar conmigo en mis tribulaciones. Entonces, ¿qué más? ¿Qué nos aflige? Oigan lo que el apóstol Pablo dice aquí, 2 Corintios capítulo 7, versículo 6-17, dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cada vez que uno lee la palabra del Señor, uno lee las Sagradas Escrituras, uno encuentra en ella exhortaciones, amonestaciones, advertencias, encuentra uno, pero cuando uno encuentra estas promesas como estas, viene uno, tiene que limpiar uno su vida. ¿Saben cómo es, hermanos? Como cuando Dios un día le dice a Gedeón, fíjense que le dice, bueno, yo te voy a bendecir, voy a bendecir lo que estás haciendo y te voy a dar victoria sobre esa gente que les viene a quitar sus provisiones, esos ismaelitas, toda esa gente que les viene a quitar todo. Yo los voy a bendecir, te voy a bendecir tu casa, te voy a respaldar. Pero eso sí, antes de que lo hagas, antes de que vayas a la guerra, destruye ese ídolo que tiene la casa de tu padre tiene un ídolo. un ídolo que lo dedican a Baal y ahí lo tienen. Así es que hazlo. Miren qué es lo que Dios le pide a Gedeón. Dice que el hombre, con el anhelo de que Dios bendiga todo lo que haga, viene y no se animó a hacerlo de día. Dice que de noche lo hizo. Dice que se levantó con unos hombres y donde todos estaban dormidos, fueron a destruir aquel ídolo, lo hicieron pedazos y lo quemaron y tanta cosa que pasó. Su obediencia hizo que Dios lo respaldara porque habían más de 135,000 de sus enemigos y ellos eran apenas 300 hombres, imagínense. ¿Qué puede hacer 300 hombres con más de 135,000 personas? Camellos innumerables, no sé. ¿Qué puede hacer realmente así humanamente? ¿Qué se puede hacer? Nada. Pero todo lo que Dios le pidió era que limpiara su vida, que limpiara su casa, para que Dios lo respaldara. Eso me hace pensar cuando el apóstol Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, para que las promesas de Dios sean reales en su vida, en mi vida. Sí, es necesario limpiarse uno de todas las contaminaciones, llevar una vida más consagrada a Dios, para que aquellas personas que lo odian, que lo envidian a uno, para que esas personas no se huelguen o no se burlen de uno o no se rían de uno, como que dice, lo vimos caer. Para que eso no se dé, hay que limpiarse de toda contaminación de carne, de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es que, hermano, yo le invito a que usted pueda seguir leyendo la palabra, que pueda seguir conociendo realmente lo que Dios tiene para usted, para que pueda llevar una vida fortalecida, una vida motivada en el Señor siempre. Si eso lo lleva, si eso actúa, si usted va en ese proceso, seguramente lucha por santificar su vida, lucha por amar su palabra, lucha por estar en paz con los hermanos, lucha por servir a Dios, lucha por amar a Dios. Entonces, porque usted sabe que hay grandes promesas para su vida. Y cuando usted necesita que echar mano, tiene alguna necesidad, viene Dios, ya lo sabe. Y solo lo único que usted tiene que hacer: Señor, por favor, ayuda. Señor, extiende tu mano. Ahí viene Dios, ya sabe cuál es su necesidad, porque usted santifica su vida, santifica su espíritu, se perfecciona en Dios. Así es que, hermanos, el sentimiento de esta noche es eso: hay que hacer lo que Dios quiere, hay que vivir conforme Él quiere, hay que vivir en su voluntad siempre. Así es que, iglesia, a seguir entregando nuestra vida al Señor, a seguir santificando nuestra vida, y Dios seguirá siendo fiel también con nosotros. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, y a seguir amando al Señor, a seguir haciendo su voluntad. Buenas noches para todos y que Dios les bendiga. Un abrazo. Amén.